Muy bien, damos gracias al Señor una vez más por volver a encontrarnos y con muchas ansias, ¿no? Muchas ganas de poder compartir lo que llevamos ya desde la semana pasada. Estamos hablando la meta y propósito de vivir cristiano en su segunda parte. Pero recordando un poco lo que hicimos la semana pasada, espero que hayan comprendido algo de lo que hablamos. La verdad es que es ¿cómo lo puedo decir, no? No es fácil, pero tampoco es algo imposible de lograr. Es la razón del cristianismo, la meta y el propósito de vivir cada día. Se cuenta la historia de un joven llamado Agustín. Antes de ser salvo, cuando tenía cerca de 20 años de edad, este joven llegó a ser el mejor maestro de retórica de la época, alcanzando la más alta posición como profesor en la universidad de su tiempo. Él vivía en el espionaje, cometiendo muchos y diversos pecados, pero un día la gracia de Dios le alcanzó. Este hombre fue salvo y después de cierto tiempo, mientras caminaba por la calle, una mujer se acercó y le gritaba tras él con una voz alta, llamándole por su nombre: ¡Agustín! 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 Y él no se volvió a mirar. Pero esta mujer finalmente le alcanzó y, mirándole de frente, le dijo: ¡Agustín! ¿No me reconoces? A lo cual él respondió: con la persona que tú hablas, aquel Agustín que tú conociste un día, amor. Vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias por este tiempo de voz de alabanza, reconociendo tu grandeza y reconociendo, Señor, que usted es nuestro Dios. Gracias, Señor, por amarnos, perdonarnos, de impartir gracia y misericordia cada día. Oramos para que el Espíritu Santo, de entendimiento, pueda llevarnos, guiarnos a toda la verdad, y que su palabra esta mañana pueda hablar a nuestros corazones, a nuestra mente, y que podamos comprender y entender este tema de vital importancia en la vida de sus hijos. Gracias, Señor, por su bondad, y pedimos su bendición a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. El hombre con el cual tú conociste ha muerto. Y eso es exactamente, hermano, de lo que hablamos la semana pasada. El secreto de la vida de Cristo a través de la mía. Para mí, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pero algo sucede. Algo a menudo pensamos: bueno, si eso es verdad, que tengo vida en Cristo, si Cristo vive en mí, pastor, respóndame a la siguiente pregunta: ¿por qué aún siento que soy yo quien vive y no Cristo en mí? ¿Cómo puedo liberar su vida en mi persona? ¿Qué es lo que impide eso? ¿Existe alguna llave que abra la puerta de modo que la vida de Cristo pueda llegar y traspasar a través de mí? Porque si somos realistas, seguimos pensando exactamente igual. ¿Cómo entonces la vida en Cristo puede ser vivida a través de mí, de mi persona? ¿Cómo es entonces que el apóstol Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo? ¿Cómo es que Cristo pudo vivir a través de la vida del apóstol Pablo su vida? ¿Cómo es posible? ¿Existe algún secreto? No es secreto, está expuesto en las Escrituras. Y el apóstol Pablo nos da a conocer. El apóstol Pablo habla de tener la mente de Cristo. Ustedes leyeron recién en la lectura, decía que si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay algo, ayudarme en esto. Pero dice en la última parte del versículo 5 en su apunte: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está desafiando a nosotros es que la vida de Cristo puede ser vivida a través de cada uno de nosotros. Es decir, lo que han visto, lo que cantábamos en el tema de por tu gracia, si alguien viera lo que soy, verían a Cristo. Ese es el desafío.
En segunda de Corintios, Pablo también escribe en capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, una vez que hemos reconocido, que reconocemos que Dios está por sobre las circunstancias, lo que vimos la semana pasada, que nuestra reacción frente a Él determina nuestra victoria, nuestro fracaso, entonces queda algo más, el siguiente paso, y lo tienen ustedes en sus apuntes. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que la vida de Cristo puede ser vivida a través de uno? Esa es la meta. Y durante toda la semana, que ha ocurrido desde el domingo pasado hasta ahora, ha sido una lucha constante. ¿Por qué es una lucha? Número uno, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí lo tienen. Liberar la vida en Cristo en mí. Haya pues en vosotros, dice Filipenses 2.5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Haya pues en vosotros el mismo sentir de Cristo. Que Jesús pueda vivir a través de nosotros. Que cuando nosotros podamos compartir a las personas, la gente pueda mirar en nosotros algo diferente. Es Cristo. ¿Cómo se hace? Liberando. Liberar la vida en Cristo en mí. La vida en Cristo puede ser liberada, apresionada, restringida. No hay otro resultado. La vida en Cristo yo la restringo o yo la libero. ¿Cómo es una vida? ¿Una vida liberada o una vida apresionada, restringida? Es a través de esa liberación o esa restricción se produce a través de nuestra mente. Ahí está el secreto. Es la mente la que nosotros necesitamos liberar, que ella pueda ser liberada. La vida en Cristo es como la llave de agua que hay en casa. Cuando ustedes van a lavaplatos o alguna llave en su casa, le dan con un vaso, colocan el vaso debajo de la llave y se ponen ahí a esperar que el vaso se llene. O me pasó algo. Ah, pongo el vaso y abro la llave. Entonces, la llave, de la llave surge el agua que llena el vaso. La vida en Cristo la tenemos. Todos los que han confiado en Cristo Jesús tienen la vida en Cristo Jesús. Pero tienen la llave cerrada. Antes bien pequeño, dice la palabra de Dios. Y nosotros decimos que seguimos siendo las mismas personas. Si usted siente que sigue siendo la misma persona, hay algo con él. Porque desde el momento que Cristo llegó a nuestras vidas, algo cambió. Algo sucedió. Si una persona que confía en Cristo como tiene el valor de su vida, no puede ser la misma persona. Ok, a lo mejor alguien tiene razón. Conocía a Cristo, vendía a Cristo, pero la llave está cerrada. Cristo nos dio vida abundante. Y es lo que vamos a ver a continuación. Es necesario abrir la llave para que el agua pueda salir y llenar el vaso. Lo mismo acontece con la vida cristiana. Todos nosotros tenemos un depósito. Un gran depósito. Cristo es nuestra vida, es nuestro depósito. Y ese depósito es totalmente gratuito, rico y abundante. ¿Recuerda cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia? Significa que Cristo da, ha dado vida abundante. Entonces está en mirar con las cosas. Entonces, ¿cómo mi vida es una vida de Dios? ¿Cómo mi vida está llena de dificultades? ¿Qué ha sucedido entonces? Bueno, tenemos que diferenciar si son pruebas o son productos, mi situación y dificultad que produce el Cristo de Jesús. Pero Dios lo que ha prometido es vida abundante. Dios no miente. Entonces tenemos que hacer una autoevaluación y ver si nuestra situación en la cual estamos es producto de mi consecuencia, de mi pecado o de las circunstancias que yo he tomado las decisiones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, abundantes riquezas de su gracia. La vida en Cristo puede ser liberada. Y esa liberación
tú la puedes hacer. Lo único que impide que esta vida abundante no se derrame a diario en nuestra vida es nuestra mente. Porque donde está la batalla más grande en cada uno de los cristianos es el mundo. Ahí radica la guerra. La televisión nos bombardea
a la mente.
Las circunstancias alrededor atacan nuestra mente. Los niños son atacados y están siendo programados desde pequeños en su mente.
Los jóvenes todo apunta para que ellos suelten y que gobierne el mundo en su mente.
Entonces, si todo el ataque se concentra, toda la guerra se concentra en la mente, ¿cómo vamos a triunfar? Y aquí está el gran, pero gran desafío. Romanos, si ustedes están estudiando el libro Romanos,
llevamos no sé cuántos, casi un mes, vamos en el versículo 5, si no me equivoco.
Pero, Romanos, si uno pudiera hacer una división natural del libro, tendría del capítulo 1 al 11, encontramos todo lo que Dios nos da. Su misericordia, Dios nos ha hecho tanto para nosotros en Cristo Jesús, nos da promesa, nos da el perdón de nuestros pecados, nos muestra en Romanos capítulo 1 al 11, si quieres tener una vida victoriosa sobre el pecado, te dice cómo hacerlo, si quieres tener una vida de santificación, vas a Romanos del 1 al 11 y te lo muestra cómo lo haces, todo está en él. Todo lo que la Biblia nos muestra, todo lo que el libro Romano nos dice en el capítulo 1 al 11. Pero en el capítulo 2 al 16 nos muestra el secreto para poder vivir la vida de Cristo a través de nosotros. Nos habla de la vida práctica. Después de haber recibido toda la misericordia y todas las promesas de Dios almacenadas, nosotros tenemos, ahora dice en el capítulo 2 al 16, déjala fluir.
En otras palabras, nos muestra toda la teoría, pero ahora que todo el cristiano nos muestra todo lo que es la práctica en la vida de Cristo. ¿Cómo se vive la vida de Cristo a través de nosotros?
Viviendo a Cristo cada día, en las circunstancias diarias, en los problemas diarios. Cuando se viene hasta aquí, de dificultad, pero confiando en Cristo, Cristo vive a través de ti. Cuando tienes dificultades, enfermedades, demonizando tu confianza en él, Cristo viviendo en ti. Ese es el secreto. Y ahora viene lo increíble. Hay una etapa en el capítulo 11 y 12, clave, que es la transición misma de lo que se requiere. Y se encuentra en el capítulo 12, versículo 1 y 2, quiero que me acompañen. Todo lo que antecede a esta parte, a estos versículos, se refiere a aquello que Dios hizo por ti en Cristo Jesús. Pero a partir del capítulo 2, versículo 1 y 2, nos muestra el secreto de la vida de Dios. Y ahí está, fíjense. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te dio cuenta? Tú tienes la vida de Cristo en ti mismo, sin embargo, esta vida necesita ser liberada. ¿Cómo se logra esta liberación? Ahí está, número uno. Por la renovación de tu mente. Lo necesito yo, lo necesitas tú, lo necesitamos todos. Necesitamos que Dios renueve nuestra mente. ¿Dónde se genera la mayor guerra en el cristiano?
La mente.
¿Qué necesitamos entonces?
Renovar la mente.
Es interesante lo que la palabra renovar significa. Tal vez hayas oído la afirmación de un filósofo griego dijo lo siguiente: el hombre es aquello que él piensa. Es decir, tu modo de pensar está muy relacionado con aquello que tú eres. Y aquí está la clave en la vida cristiana. ¿Cuáles son tus convicciones?
¿qué ocupa el primer lugar en la escala de valores en tu vida? ¿Qué ocupa tu mente en primer lugar? ¿Cuál es tu sistema de valores? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? El modo como ves las cosas, eso está íntimamente relacionado con cómo tú piensas. Y Dios dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo vas a vivir esa vida? Amados hermanos, incluso después de haber sido salvo y poder recibir una nueva vida en nosotros, nuestra mente aún es la mente antigua.
Después de conocer al Señor, aún nuestra mente sigue siendo la mente antigua. Por eso que Dios dice ahora, una vez que me has conocido, yo necesito que tú renueves tu mente.
¿Cómo lograr eso? Ahora, ¿cómo renovar nuestra mente? Dios ya lo hizo por nosotros al darnos a su Hijo. Y en su vida tenemos todo lo que necesitamos. Por eso dice Pablo escribiendo a los Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos
completos. ¿Por qué hay creyentes entonces que cuando tienen dificultad buscan ayuda en otras cosas? Esotéricas, por ejemplo. Tienen la mente antigua, pero no han renovado su mente al extremo de decir, Dios es mi única confianza. Dios es mi único escudo y fortaleza. Entonces las personas, si usted conoce creyentes que creen en Dios, pero también creen en otras cosas. En Cristo está completo en Él. Y completo es completo. ¿No necesitas nada más?
No, si no necesitas hacer meditación trascendental para poder tener el espacio que puede acabar.
No, si yo necesito tu hogar. Rey.
Todas estas filosofías de tu tesa, lo que estás tratando de hacer. Pero Dios dice su palabra, en Cristo, está Él, confío en Él. Lo que necesitamos es renovar nuestra mente. Todavía preguntamos, ¿cómo se hace eso?
No obstante, una cosa que Dios no hace ni va a hacer por ti es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo.
Eso no lo hace.
Por eso que la palabra de Dios dice, os ruego, los hijos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Dios no lo hace. Requiere de tu iniciativa.
Aunque Dios te haya comprado al precio de sangre y tú por derecho le perteneces a Él, Dios nunca te obligará a presentar tu cuerpo.
Dios requiere que presentemos nuestro cuerpo de forma completamente voluntaria.
Y ahí se produce el sacrificio.
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y en vuestro culto racional,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable a Dios. Pero dice antes, para renovar el entendimiento. Y renovar el entendimiento significa renovar nuestra mente.
Qué interesante. ¿Qué es un sacrificio? ¿Se apuesta a pensar qué es un sacrificio?
Sacrificio, la gente cuando va en diciembre allá a dar gracias a la Virgen y se sacrifica y se golpea, van de rodillas, ellos están pensando, están haciendo un sacrificio para agradar a quién. A ver, que tiene ojos y orejas, que tiene pies y camina, que tiene oído y no escucha, que tiene manos y que saluda. No tiene nada. Pero ellos hacen el sacrificio para qué? Para ganar.
Un sacrificio es algo dado a Dios para que Él lo consuma. Cuando se ofrecía el sacrificio, el holocausto y el animal que colocaba sobre el fuego, era para que todo
como el animal se consumiera y Dios recibía esa
ofrenda, ese sacrificio, el olor fragante, grato a él. Y ahora Dios nos dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Es decir, el sacrificio que yo voy a presentar en mi ser antes no para que él lo consuma, para que él se agrade de lo que voy a presentar.
Por eso que es un sacrificio vivo.
Así pues, hoy, aquellos que pertenecen al Señor debemos ser un sacrificio vivo. Cada día que vivimos, debemos vivirlo para satisfacer a Él.
Y es un sacrificio vivo. Cada día que vivimos, lo vivimos para satisfacer a Él.
A Dios. Por eso que se dice que no tenemos nuestros
cuerpos. Una vez que presentamos el sacrificio, estamos ahí. Lo que necesitamos es darle a Él nosotros mismos.
Eso, en eso consiste, por luego, con la misericordia de Dios, de nuestros cuerpos, nuestro ser, a Él.
Es decirle a Él lo que decía la canción.
¿Se dieron cuenta del detalle de la canción, hoy te vengo a bendecir? Dice en una parte, todo lo que tú me digas, ¿qué dice? Hoy yo te quiero dar.
Y Dios me dice, lo que Dios te está diciendo, yo te quiero dar.
Yo quiero tu mente. Yo quiero tu cuerpo. Yo quiero tu pensamiento. Yo quiero guiarte. Pero te necesito a ti. Yo necesito que tú voluntariamente te entregues a mí para que yo pueda ver contigo como el alfarero hace un momento. Él quiere hacer algo precioso con usted. Como veíamos ayer con los jóvenes. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Es decir, hemos sido diseñados con la mano de Dios. Por lo tanto, somos hermosos ante Él. ¿Sí o no? Y nosotros nos preocupamos de ser hermosos ante los demás. Cuando lo verdaderamente importante es que seamos hermosos ante Él. Porque Él es para ellos.
Él nos hizo sus criaturas. Lo que necesitamos es darle a Él nosotros mismos. Cuando presentes tu cuerpo en sacrificio vivo para Dios, algo ocurre en tu mente. El Espíritu Santo va a renovar tu mente. Eso ocurre. Cuando tú dices, Señor, aquí está mi vida,
eso es lo que soy. Todo lo que tú me pidas, yo te quiero dar. En ese instante algo ocurre. El Espíritu Santo que mora en nosotros comienza el trabajo de renovación.
Y es interesante. Los que vivieron esta etapa es muy interesante. ¿Recuerdan la vida del apóstol Pablo?
Su mente fue renovada porque anteriormente le dije que cantaba.
Ya soltaba.
Soy hebreo de hebreo. Ante la ley, fariseo. Por excelencia del Espíritu judío.
¿No? Circuncidado al octavo día, según la ley. Educado como un gran fariseo de las mejores escuelas.
Antes de ser salvo. ¿Y qué sucedió cuando conocía a Cristo?
Todas las cosas, dijo, la he estimado perdida. Las he estimado como basura. ¿Qué hubo en el apóstol Pablo? ¿Cuánto es lo
que?
Lo que antes tenía valor, ahora
era basura.
Y lo que antes se despreciaba,
era lo más importante para él.
Lo que antes persiguió la iglesia, lo que antes la promueve, lo que antes consideraba como una, como lo peor, ahora era lo más importante.
¿Algo sucedió? yo siempre me acuerdo, ¿no? Para mí el deporte y especialmente el fútbol era todo. Pero cuando conocí a Cristo, ya lo domingo, para mí es más importante era el Cristo. Compartir con los hermanos, cantar a la banda, los jóvenes, fantástico, eso era lo más importante.
Cambió, todo cambió. Él dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, eso es una mente renovada. Y Dios nos pide a nosotros que renovemos cada día nuestra mente. Pero para tener una mente renovada se necesita hacer algo, y ese algo es presentar tu vida, tu cuerpo, como un sacrificio vivo delante de Dios. Significa que tú tienes que entregarle a Dios. Se necesita que tú renuncies a cualquier derecho que creas tener de tu vida. Yo he escuchado muchos pasajes.
Pero si es mi vida,
yo hago con mi vida lo que quiera.
Eso significa que aún no se ha entregado un sacrificio vivo delante de Dios. Mi vida me lo pregunta
él. Hermanos, ahí está el secreto. La palabra de Dios debe ser una prioridad dentro de nosotros diariamente para que nuestra mente sea renovada. La renovación se necesita para que Dios pueda hacer la obra a través de nosotros. Tienes que entregarle a Dios todo. Si sientes que tienes algún derecho, si sientes que tú eres dueño de algo, necesitas decirle a Dios, no Señor, tú eres dueño de mi vida. Necesito que tú dirijas mi vida cada día. Necesito que tú lo hagas, porque tú lo haces de forma perfecta. Entonces, ¿sabes lo que va a suceder? Que el Espíritu Santo comienza a renovar tu mente. Algo que fue inusual cuando conocí al Señor fue que mis amigos, que eran tan importantes para mí, se transformaron en segundo plano. Ahora mis hermanos eran lo más importante. Hermanos, solo entonces descubrirás la llave para abrir la vida en Cristo a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Vamos a concluir. Tienes Romanos capítulo 12, versículo 12. La renovación de tu mente es tu responsabilidad. ¿Sí? Es tu responsabilidad. Podemos cambiar y hacer nuestras vidas como Dios planeó que fueran. Podemos determinar que nuestro parámetro de vida será la palabra de Dios. Pero necesitamos entregar a Él el control de nuestras propias vidas. Si quieras tener en ti y tú te haces dueño de alguna parte de ti, significa entonces que no le has entregado todo. Y cuando ante Dios uno entrega medias, es no entregar nada. Dios no funciona en medias. O es todo o nada. Jesús dijo, preparado de mí, nada de eso. Pero conmigo, todo lo puedes hacer. Y a mi lado de la voluntad, en Cristo, todo lo puedes hacer. Por eso dijo, en Cristo, todo lo puedes hacer. Porque es mejor. Entonces, ahí está. Renovar nuestra mente. La renovación de nuestra mente descansa en la palabra de Dios. Ella nos llevará a ser transformados del modo que Dios quiere que sea. Por eso es tan importante y por eso estoy tan contento esta mañana de que toda la vida tenemos un luz material. ¿Por qué necesitamos renovar, que nuestros pensamientos sean transformados? La renovación de nuestra mente necesita. Y si pudiésemos parafrasear el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, en palabras más comprensibles, diríamos que Dios está pidiendo lo siguiente. Dios nos estaría diciendo lo siguiente: no dejes que el mundo alrededor de ti ajuste su propio molde. No dejes que el mundo te moldee. ¿Entiendes? Es difícil.
porque cuando todos apuntan pitillo, la boda lo lleva. Mi hermano no se preocupó, se comagó mucho el lugar de los hombres, ¿no?
Oye, la religión, el todo es construido.
No dejes que el mundo se maneje. No lo dejes. No dejes que el mundo alrededor de ti se ajuste a su propio molde, sino deja que Dios te vuelva a hacer de tal manera que tu completa mentalidad sea cambiada.
Uno va a cambiar. Cuando estudias en el liceo, estudias en el liceo, en la base, en lo que sea, tienes compañeros, ¿verdad? Y ellos hacen lo que hacen. Pero tú no necesitas hacer lo que ellos hacen. Hoy se ha promulgado una ley en nuestro país acerca del consumo libre de marihuana. Y va a ser una lucha. Como si todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo podemos hacer total ahora es? Legal. Es como cuando salió la palabra Ramón, ¿no? Bueno, perdóname.
Se colocó la academia de la lengua española, por lo tanto, es que cada uno lo puede decir libremente.
Pero nosotros sabemos el origen, ¿no? Es una palabra corrompida, y Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.
Sino
la buena y la fama.
La que es de edificación.
Entonces, hermano, ser transformado significa ser cambiado. Eso es increíble la palabra. Sino transformado, tiene la idea de ser cambiado, ser alterado o ser reordenado. La mariposa sufre una metamorfosis, sufre una transformación de una oruga simple fea a una maravillosa obra de arte.
Dios en Cristo Jesús nos ha hecho una maravillosa obra de arte. Ante Él somos los más hermosos.
¿Amén? Hermanos, la renovación de nuestra mente es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia, altera y reordena nuestras vidas. Ella es viva y eficaz, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia. El hombre, la palabra de Dios transforma al hombre, por eso es tan, tan importante que escudriñemos la palabra de Dios. Léela y ya la salga. Podemos entonces, solo entonces vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos comprobar la voluntad de Dios si alineamos nuestros pensamientos con la palabra. Cuando tu mente está renovada, verás que en ti mismo, esto es en tu carne, te darás cuenta que no mora el bien. Como dijo el apóstol Pablo, esto es mi carne, no mora el bien.
Pero en el poder de Dios podemos ser transformados.
Amén. Ahí está, Cristo vive en ti. Si Cristo vivió una vida gloriosa cuando estuvo en la tierra, ¿por qué no dejarlo vivir esa vida gloriosa a través de nosotros también? Y lo puede hacer. La mejor cosa que podemos hacer es liberar la vida de Cristo en cada uno de nuestros corazones. ¿Lo podemos lograr?
Sí.
¿Difícil? Sí, pero no imposible. Y los que han experimentado a Cristo en su vida diaria, saben de lo que estoy hablando. Y si tú no lo has experimentado, tienes que abrir ayer y dejar que Cristo viva en ti. Porque para mí es vivir es Cristo. Y vivir a Cristo, dejemos vivir a Cristo en nuestras vidas. Y que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Esa es la meta y el propósito de vivir Cristo. Vamos a hablar. Padre amado, una vez más estamos ante su presencia. Dándole muchas gracias por ese tiempo. Es un gran desafío, Señor, lo reconocemos delante de su vida. Pero sabemos también que contamos con toda su ayuda. Necesitamos que nuestra mente también lo entienda, que lo pueda comprender, que usted vive a través de nosotros también. Ayúdenos a que podamos mostrar a otros a Cristo. Perdónenos cada vez que la gente no mira a Cristo, no mira a nosotros.
y vemos cómo reaccionamos, cómo actuamos. Y muchas veces no es digno de su alabanza ni de su honra. Pero damos para que cada día podamos ir creciendo, avanzando, y que juntos, y que cada uno como en lo individual, como parte del cuerpo de Cristo, podamos honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, por todo lo que nos dará, por todo lo que nos ha dado. Y aquí están nuestras vidas, dispuestas ante su presencia. Pedimos que gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.